Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Buenos días, amigos, es un gusto estar nuevamente en mano a mano con el Plan Agropecuario aquí por Radio Carve, tratando de brindar información que le pueda ser útil a los productores y productoras agropecuarios de nuestro país. Y bueno, en ese sentido, hoy vamos a estar conversando con un joven, lo cual nos llena de satisfacción poder conversar con un joven trabajador, productor rural, en este caso de una zona que no es típicamente ganadera, como es el departamento de Canelones, más aún en Los Cerrillos, una zona típicamente hortícola. Y vamos a estar conversando con un muchacho de tan solo 26 años que trabaja desde hace algún tiempo produciendo. ¿Pero produciendo qué? Produciendo ovejas y ganado en un pequeño predio horticultor, de origen horticultor, como es toda su familia, donde habitualmente, como en las casas, en las chacras de la zona, se producía alguna oveja, alguna vaca, todo para consumo interno. Y este joven ha querido continuar con esa tradición familiar, pero especializándose en la ganadería, en este caso en la ganadería ovina. Fuimos a este pequeño predio de Nicolás Piñeirúa, quien es exalumno de la Carolina, que ha fundado, trabaja, ha creado una cabaña Texel con una mirada distinta sobre lo que es una cabaña, con un objetivo que es, obviamente, es vender su producto, pero a un mercado distinto. Es el mercado de los pequeños productores ovinos de la zona. También es esquilador, porque, como él comentaba, había que agachar el lomo para poder tener una base sólida económica para poder comenzar a trabajar. Entonces, parte de su trabajo durante el año lo hace como esquilador. Tiene varios clientes de la zona, de otros departamentos como San José o Colonia, que le permiten también tener cierta liquidez monetaria. Y también el objetivo, o sea, el público al que le apunta es ese, el pequeño productor ovino, y realiza trabajos él solo o acompañado para este tipo de productores pequeños. Con él conversamos de su interés por los ovinos, su interés por la ganadería en general, porque también realiza ganadería vacuna. Y bueno, de esto vamos a estar charlando con Nicolás Piñeirúa, quien nos va a ocupar todo el programa. Evidentemente un programa que queda corto para todo lo que se conversó con este joven pequeño producto. Sin más que agregar, vamos directamente a la charla con Nicolás. Salgo muchas veces, vuelvo más. Nicolás, es un gusto estar contigo aquí en Los Cerrillos, una zona muy linda, una típica zona hortícola. Para comenzar, ¿podrías presentarte? ¿Dónde estamos? ¿Quién sos?
Mi nombre es Nicolás Piñeirúa, soy de Los Cerrillos, departamento Canelones, y bueno, soy productor de ovino de la raza Texel.
¿Cómo comenzaste a trabajar, a pensar en continuar en el campo, porque es algo de eso, y buscar una opción para trabajar en esta zona?
Bueno, lo del tema del campo fue por medio de mis viejos. Cuando yo tenía 15 años, ya me regalaron una parte del campo, y a los 2 años yo me fui a trabajar a España, y cuando vine invertí la plata en que mi vieja me dio una mano y eso, en terminar de pagar papeles y bueno, cosas que quedaban a arreglar. Y bueno, con la zafra de esquila, yo soy esquilador, salgo a hacer esquilas acá en la zona, tengo empresa esquila. Con la plata, la zafra de esquila y la lana, fue que invertí en hacer todos los alambres nuevos, hacer potrero, hacer eléctrico, hacer pradera. Las praderas están formuladas con lotus, trébol blanco y regrás. Después hay 2 hectáreas y media de alfalfa. Las de pradera son 3 y media y después hay 2 hectáreas. De bañado, son unas 8 hectáreas, hay algo que es monte y eso, y la parte de la casa que no se cuenta, pero son potreros que las ovejas tienen para sombra y para descanso. Cuenta con un pozo, con un tajamar, y bueno, la idea es seguir mejorando, siempre invirtiendo en infraestructura, como en los corrales portátiles que hicimos hace poco, para trabajar con ella más práctico, no solo acá en el, lo que tienen los encierros y esos fijos, que tenés que trabajar siempre en el mismo lado. Con esta ventaja nosotros podemos ir a varios establecimientos, como por ejemplo en la esquila, llevamos los cuerpos y trabajamos con ellos, armamos y desarmamos y trabajamos tranquilo y bueno, con más facilidad.
En este lugar trabajás 8 hectáreas, pero ¿hay más?
Sí, en realidad hay más hectáreas, que algunas se están usando en este momento para alfalfa, para hacer forraje para el invierno, para tener reservas. Y después hay algunas otras hectáreas arrendadas que tenemos algo de ganadería. Y bueno, y mi viejo, que trabajamos todos en conjunto, familiar, también se dedican al tema de la cebolla y el ajo. Y bueno, ahí se reparten unas 10, 12 hectáreas en lo que es el sistema de ellos, y después el resto en ganadería y ovino.
Tus padres siempre estuvieron vinculados de una forma u otra al campo, pero ¿a vos te gustó en particular el trabajo con la ganadería?
Ellos siempre se dedicaron a la quinta, y bueno, antes tenían manzanos, peras, duraznos, viñedo, pero bueno, estaba, como todas circunstancias, se fueron quedando viejos los montes, y bueno, los viñedos, eso, habían bajado un poco la producción, habían subido los costos de los insumos y había bajado los precios del producto, y bueno, fueron dedicándose más a la cebolla y el ajo, en lo que siguen trabajando. Y a mí la horticultura siempre lo ayudé, que era chico, en mis vacaciones, siempre las changas mías eran descolando cebolla o en esos trabajos con el ajo y eso, pero siempre me gustó la oveja y la ganadería y la pastura. El tema de alfalfa siempre me gustó. El año pasado, por suerte, me pude comprar la maquinaria, la enfardadora, el rastrillo, la cortadora. Que tenía ganas hace tiempo para no depender de otra persona. Y bueno, irme armando todo el equipo para trabajar tranquilo y saber que cuento con la herramienta para salir y hacerlo yo. En el campo de mi viejo ahí, este año planté 11 hectáreas de alfalfa y ya habían 4. Que tal, en realidad sí se deja para estoquear para el invierno, pero en realidad algo se vende también para sacar para los costos del alambre, la enfardadora, del gasoil, de la, siempre que se contrata para cargar los fardos.
Claro, pero trabajar en la horticultura, hacer ovejero, hay una diferencia. ¿De dónde nació este cariño por el rubro ovino?
No, ya desde gurí chico, la oveja me encantaba. Tenía 5 ovejas, ¿no? Siempre me gustaba y andaba correteando las ovejas y siempre tenía 4 o 5 ovejas comunes, corrial, algunas negras. Y bueno, desde que empecé a tener relación en la escuela agraria con otros compañeros que tenían estancias, establecimientos, que tenían majadas grandes, que iba de visita porque éramos de muchos departamentos. Ahí empecé a ir a las exposiciones como El Prado, fuimos a Estello, Brasil. Y bueno, ahí me empezó a emocionar más, a dar más impulso para arrancar con la Texel. Y bueno, hasta que llegué a empezar a ir a las exposiciones, a meter genética, a agrandar la majada. Y bueno, hoy en día seguimos en lo mismo, pero apuntando más.
También trabajás con vacunos.
Sí. El tema de la ganadería, también mis viejos siempre engordaron ternero cuando yo era chico y siempre me gustó la ganadería. Y bueno, cuando se da algún negocio siempre traemos ternero y siempre tenemos esos campos arrendados para tener ganadería. Compramos ternero, engordamos y hacemos recría también. En lo que siempre hubo acá en este establecimiento fue recría. Pero si hay la posibilidad de traer ternero, se trae porque siempre tenemos alguna pradera, alguna alfalfa vieja, viste, que la dejamos a pastoreo. Y bueno, la idea es hacemos ciclo con pastoreo rotativo y engordamos los animales.
Contabas que eras esquilador, ¿cómo comenzaste?
El tema de la esquila, yo cuando era gurichico, como tenía poquita oveja, esquilaba martillo. Pero en la Carolina nos dio el curso El Sul, nos dio el curso de acondicionamiento de vellón y de esquila. Y bueno, ese año dije, no. Pues ya estaba con majada más o menos unas 40 o 50 ovejas y yo ya no esquilaba martillo, yo contrataba para esquilar unos veteranos y dije, este año me compro la máquina y la idea era comprarla para esquilar mis ovejas. Y bueno, como invertí en la máquina, hice la esquila ese año, ya me llamaron algunos productores y vecinos y eso, si no me animaba a esquilarle, porque en esta zona no hay esquiladores. Y bueno, ya aproveché y hice la recorrida de los vecinos y eso. Y bueno, hasta que desquité la máquina esquilando ese año. Y bueno, ya para el próximo año, el boca a boca, fulano esquila. hice algunas tarjetas y bueno, me empecé a hacer conocer. Y bueno, ahora lo que es la zona de Los Cerrillos, Las Brujas, Canelones, Paso el Bote, Campo Militar, San Ramón, San Bautista, Castellano, San Antonio, algo en Atlántida, para el lado San José, algo de Colonia, Esilda Polier, es para donde tengo majada en esos departamentos y algunos pueblos que son vecinos, es por donde ando haciendo la recorrida.
¿Es una máquina de esquilar de cuántas tijeras?
No, es de una tijera. Salgo con un compañero que cuando tenemos majadas grandes salimos con las dos y bueno, llevamos la mesa para hacer las clasificaciones y llevamos también el aro. Tenemos un aro también que hicimos hace poco de acero inoxidable para que sea más práctico, que es donde embolsamos la lana y ya la embolsamos clasificada. Pero por lo general el equipo completo lo llevamos para las majadas arriba de 100, 150 ovejas. Después las majadas chicas de 30, 40 animales que se ve el más en esta zona, hacemos el trabajo según como lo prefiere el productor. Y por lo general ya cuando hacemos la esquila también le hacemos un servicio de sanidad, digo que le damos una mano ya a hacerle el baño para los piojos, algún despezuñado, alguna toma, algún inyectable, la vacuna de los clostridios por lo general. Ya hacemos un trabajo completo y le damos un servicio que quede conforme el productor.
¿Cómo comenzaste a trabajar o diseñar o pensar en realizar una cabaña en particular de ovinos, pero aparte Texel?
Arranqué a estudiar en la escuela agraria hasta que llegué a La Carolina en Flores, Tecnicatura Agropecuaria y Ganadera. Y bueno, ahí fue que empecé a hacer amistades. Se vino una cabaña acá cerca que se llamaba La Pileta, de Greque. Y bueno, empecé a hacer amistad con ellos. Le compré 10 vientres MO y un carnero. Y ahí fue cuando comencé con la Texel. Siempre me gustó la raza, pero ahí empecé a invertir en genética. Y bueno, próximamente compré un carnero de Luca Lacava, que fue con el que empecé a salir a las exposiciones. Con él y una borrega que tenía, que empecé a sacar premios acá en el Colorado, en la granja del ovino. Después fui a San José, después fui a Durazno y bueno, y este año llegué al Prado. Y la idea todos los años es traer genéticas nuevas, ir cambiando líneas de sangre y ofrecerle a los productores chicos de la zona genética a bajos costos, que de repente en un remate no pueden comprar un carnero de 400, $500 para 20 o 30 ovejas, que es lo que se manejan acá, majadas chicas. Sin embargo, para otros departamentos se manejan arriba de 400, 500 vientres.
En un momento continuamos con esta entrevista a Nicolás Piñairúa, joven productor ovejero de la zona de Los Cerrillos, pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario como es habitual en esta sección del programa. El calendario de actividades a nivel nacional, el próximo 16 de marzo van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia. Este curso tiene una duración de 8 meses, es semipresencial, va a estar comenzando efectivamente a partir del 30 de marzo, el periodo de inscripciones, como decíamos, es hasta el 16 de marzo. Se va a estar realizando en el departamento de Artigas el 16 de marzo la jornada Conceptos Básicos en la Cría de Bovinos a partir de las 9 de la mañana en el kilómetro 586 de la Ruta 3 en el Galpón Anaranjado en Colonia Palma. En la zona de Colonia Palma se va a estar realizando esta jornada a cargo del ingeniero Esteban Montes y Javier Fernández. El próximo 20 de abril en Salto se va a estar realizando el seminario del libro al potrero y del potrero al libro en el aula magna de la Universidad de la República. Tiene que ver con la gestión participativa del campo natural mediante el control de la oferta forrajera. Está muy relacionado con el FPTA 345 de pasto a carne que viene ejecutando la regional litoral norte del Plan Agropecuario. Y bueno, los invitamos a quienes quieran participar en esta actividad que se va a estar realizando en el aula magna de la Universidad de la República en Rivera 1350 en la ciudad de Salto a partir de las 13:30 horas, repetimos, el 20 de abril. Pero nosotros continuamos con este programa y con esta charla amena que estamos teniendo, o por lo menos que a nosotros nos satisface, nos gusta mucho, podríamos decir, con Nicolás Piñairú. Salgo muchas veces, vuelvo.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Esta zona ha cambiado. Canelones no es un lugar que tradicionalmente se produjera en Lanares como opción principal.
Sí, acá el tema de los productores son la mayoría, capaz que un 80% son agrícolas, pero siempre se tendió a tener algo de ganadería en la zona. Y bueno, el tema del ovino ha crecido muchísimo en el departamento, pues yo hace 6 años que esquilo. Y me he dado cuenta que tengo todas las libretas anotadas. Y entonces veo que cada productor año a año va creciendo porque deja sus 8, 10, 15 vientres de reposición. Y bueno, van creciendo y después han salido todos los años por lo menos 15, 20 productores nuevos. Productores chicos de 10, 12, 15 ovejas. Pero que se van incentivando. Siempre tienen algún potrero chico como para tener 8, 10, 15 ovejas. Y bueno, ha crecido cantidad el departamento en el tema del ovino. Y bueno, ha llevado también todo el tema de la ganadería y el ovino a producir ovino por el tema de todas las ventajas que hay hoy en día para tener ovino.
Desde tu experiencia, ¿se trabaja más con el ovino?
No, yo pienso que el ovino trabajo no da. Digo, lo que sí hay que tener en el tema del ovino es tener buenos alambres, tener potreros divididos para hacer un manejo de alimentación que no estés todo el día arriba de la oveja. Digo, si vos tenés, por decirte algo, en 2 hectáreas tenés 20 ovejas, pero tenés pradera, haces 4 o 5 potreros, cuando llegás al último potrero, en el primero ya tenés comida de vuelta. Teniendo en cada potrero eso, comida, buena alimentación, agua y sombra, digo, es largar de mañana y encerrar de tarde, o hay productores que dejan la majada en el campo, pero digo, el ovino para mi manera no da trabajo, más que una o dos veces en el mes encerrar para controlar la majada, la sanidad, cómo están, digo, dar algún antiparasitario, después está el tema de la encarnerada, el tema de la aparición, el tema del destete. Hay muchas cosas para hacer durante el año, pero no es que tenés que estar todos los días arriba de la oveja. Digo, te podés dedicar a otra cosa y también tener el ovino como una fuente de trabajo, pero digo, más bien como una entrada a fin de año por los corderos o como un hobby o, bueno, según el negocio que tenga cada uno.
¿Cómo realizás el manejo de los ovinos y las pasturas en el predio?
Y el tema del manejo de la alimentación y de la pastura, sí, en realidad se dio por un proyecto en el ministerio y, bueno, con una gran ayuda de un ingeniero agrónomo. Que fue que formulamos todo el establecimiento antes de arrancar con el tema de la majada acá. Y sí, en realidad el tema de la alimentación lo hicimos según la cantidad de ovino que estábamos trabajando, dividimos las parcelas y bueno, así seguimos haciendo el manejo. Digo, más o menos en una semana, 10 días, se termina en esa parcela y pasan a la siguiente. Hasta llegar a la última, cuando la primera y la segunda ya por lo general están con alimentación de vuelta. Y lo mismo con la alfalfa en invierno, como no se le saca corte, se le saca ahora que le saldrán dos más y tenemos suerte que llueva. En invierno, para aprovecharla también se divide, esas 2,5 hectáreas se dividen en 4 y también se hace el mismo sistema de rotación. Y la idea es manejar en la rotación también no solo el 100% de la pastura, sino también cuidarla, meterle mucha carga a animales para fertilizarla y hacer la rotación de los parásitos. La idea es llegar al primero que comenzamos a los 30, 32 días. El tema de la rotación con esa diferencia de días es por la parasitosis, que la oveja, si siempre está en el mismo potrero o la cambiamos cada 15 días, ella igual levanta el huevo de la pastura y bueno, es cuando se lleva, cuando nace la larva. Y seguimos todo el año con parásitos. Digo, según la raza que tenga, la Texel por lo general es una raza que no tiene problema de parasitosis. pero es resistente al parásito. Si se puede hacer en todas las razas, mejor, digo. La idea de nosotros acá es hacerlo por un sistema de manejo de alimentación y bueno, ya que estamos, también aprovechamos el sistema de que puede haber algún caso de parásito. No todas las ovejas son iguales, pero ni tienen el mismo organismo. Pero la idea es evitarlo.
¿Está planificado tener comida todo el año?
Sí, la estacionalidad de la pastura este año no fue un buen año. El año pasado teníamos praderas de arriba de 30 centímetros y una alfalfa que cada 20 días cortábamos, pero tuvimos muy buen clima, llovía cada una semana. Bueno, este año hace 2 meses que no llueve, tenemos una seca muy, pero muy grande y no vamos a poder hacer los bancos de semillas este año por la falta de alimentación. Digo, las ovejas no están con mal estado, al contrario, tienen buen estado. Pero bueno, yo por suerte ya me había preparado antes, con más alimentación para tener forraje para el invierno. Y bueno, ahí la vamos llevando y bueno, esperemos que llueva. Los mismos resultados que el año pasado, pero digo, no nos vamos a quedar sin comida tampoco. Capaz que unos 600 fardos guardados chicos y hay 20 redondos, que digo, es más o menos lo que consumieron el año pasado.
Para las praderas, ¿cómo elegís las especies? ¿Por qué tal especie? ¿Refertilizás? ¿Fertilizás? ¿Nos podés comentar cómo haces el manejo de las pasturas?
Y sí, por lo general fertilizamos cuando vienen buenas aguas, cuando vienen arriba de 60, 70 milímetros, es cuando fertilizamos. Y bueno, todo se ve también en la pastura, si la pastura está con, digo, ahora esas 11 hectáreas que plantamos de alfalfa, digo, ya se fertilizó la siembra y bueno, es nueva la planta. Estaban muy buenos esos campos, ya estaban fertilizados con abono de gallina, que era que mis viejos hacían todo el tema de la horticultura ahí. Son tierras con buena fertilidad, con buen fósforo. También hemos hecho análisis, que nos guiamos por los análisis. Y bueno, hay tierras que sí necesitan, hay otras que no. Y a veces cuando vemos un poco chicada las pasturas, ahí es cuando le damos un golpe de fertilizante para tener mayor producción. Y antes de la entrada del invierno, sí, por lo general les damos bastante comida de fertilizante para que tengan buena resistencia en el invierno. Esa pradera es de trébol blanco, lotus y reirás, que la idea fue hacerla así por el tema del meteorismo, para que fuera combinada, porque el lotus tiene tanino, no da meteorismo, y bueno, el trébol blanco no es tan bravo como el rojo. Y el reirás es una pastura buena para el invierno, que es cuando tenés déficit del trébol y el lotus. Y bueno, nos ayuda mucho también que se resiembra solo, porque ella semilla cuando se le termina el ciclo. Y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados. Y bueno, la alfalfa solo para reserva, porque digo, la alfalfa en estas épocas así da meteorismo. O sea, en invierno no, porque hay climas más fríos, la planta está más dura. Pero en verano sí tenemos problemas de meteorismo. Y más si están renuevos, viste, y hace mucha calor. No da para pastorear más de 10, 15 minutos.
¿Cuántos años tenés?
26 años.
¿Hay lugar para los jóvenes en el campo?
Y yo pienso que sí. El tema de la juventud, lugar hay. Hay que tener iniciativa, ser innovador y bueno, invertir. Si no te largás, no tenés que trabajar y largarte e invertir. Y lugar hay. Hay que tener ganas y bueno, y darle para adelante. El tema es que no está muy accesible, pero bueno, hay que irse haciendo de a poquito, ¿no? Año a año. Yo ya cuando estaba en la escuela agraria, yo ya tenía iniciativa siempre de tener un campo. Siempre me encantó este campo. Siempre, porque tenemos los otros campos pegados ahí. Y siempre, cuando era chiquito, dije, cuando sea grande quiero tener ese campo, quiero vivir ahí. Digo, no se me ha dado la oportunidad todavía de terminar de arreglar la casa y venirme a vivir. Pero bueno, la idea era arrancar armando todo el establecimiento y que me diera producción, ¿no? Porque sin producción no hay ganancias como para seguir innovando, ¿no? Y la ventaja que también trabajamos todos en el campo, que estábamos relacionados a lo que es pastura, alimentación, se trabajaba con algo de ganadería y siempre me dieron un lugar en el tema del ovino. Se me antojaba ir a ver una majada que me habían ofertado, ellos me acompañaban, siempre me daban una mano, si precisaba plata me la prestaban y yo después se la devolvía. Y bueno, así fue que comencé y me dieron mucho lugar ellos y impulso. Y bueno, después con todo lo que fuimos aprendiendo en la escuela agraria, fuimos mejorando todo lo que son los manejos, la alimentación, la sanidad, charlas, cursos, que te vas capacitando cada vez más. Todos los días se aprende algo nuevo.
amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este 29 de febrero, año bisiesto, algo que nos recordamos al principio, un dato que no cambia en realidad demasiado, pero bueno, es una particularidad de este año, ya el último sábado del mes de febrero, seguramente el próximo programa también hayan nuevas autoridades en la institución donde se realiza este programa, el Plan Agropecuario, y sobre eso seguramente vamos a estar charlando la semana que viene. Sin más que agregar y con el orgullo, la satisfacción, el beneplácito de haber compartido un programa que creemos fue interesante, pero que aparte nos gustó hacerlo, realizarlo, conversar con el futuro rural del país, gente que tiene todo el empuje de la juventud, expectativas, objetivos a cumplir, que se proyecta. Creo que ha sido no solo un programa satisfactorio, sino que da un mensaje en cierta manera, que hay lugar si uno se lo propone. Eso sí, hay que trabajar. El campo no funciona, no produce solo si no se trabaja. Pero, como decíamos, los esperamos la próxima semana, el sábado que viene, aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario a partir de las 9 horas por Radio Cal.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.